Atiende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Sí, aquí estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno poder saludarte, amigo, amiga de Nuevo Tiempo y decirte bienvenido, bienvenida a este espacio que compartimos contigo. Yo soy María Belén Rodríguez y quiero presentarte a quienes están conmigo en la mesa del estudio aquí de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, buen día.
Buen día María Belén. Aquí contentos, una vez más reunidos. Hoy con un lindo día, María Belén.
Un día hermoso.
Cielo está celeste o azulado, no sé cómo quieras.
Ese que nos gusta a nosotras.
Ese que nos gusta a nosotras. No hay nubes, así que el corazón está feliz hoy de ver el sol. Y felices porque una vez más tenemos un invitado especial.
Sí, ya vamos a presentarlo porque estamos en una semana especial sobre familia. Hoy vamos a hablar de un tema también muy especial, muy importante. Y por eso está con nosotros el pastor Anthony Araújo, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, director de Evangelismo Digital de Nuevo Tiempo Perú, quien tiene un ministerio que comparte, donde comparte el Evangelio a miles de personas a través de las redes sociales. Anthony, buen día, bienvenido.
Buen día, María Belén, buenos días, Gisela. Feliz de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes y también con nuestros amigos allí alrededor del mundo. Seguramente esperando el tema que hoy vamos a tratar porque es un tema que realmente puede cambiar la vida de una persona.
¿Y qué tema? ¿Qué tema que elegiste para hoy sobre la importancia del perdón? ¿Por qué es importante en estos tiempos hablar de perdón? Porque siempre en realidad es importante hablar de perdón, ¿no, Anthony?
Realmente es importante hablar del perdón. En realidad es algo fundamental en la vida, que hasta debería ser parte del estilo de vida. Ahora, claro, puede que para muchos digan, pero ¿cómo va a ser parte del estilo de vida poder perdonar a la gente cuando soy yo el que sufro, por ejemplo? Pero vamos a ir resolviendo algunas preguntas el día de hoy y también, pues, gustosos y esperando de poder también escuchar y leer a nuestros amigos que seguramente van a enviar sus preguntas.
Así es, pastor, porque justamente queremos que tú puedas escribirnos, manda tu mensaje, manda tu pregunta, hazte presente con nosotros en este Vida y Salud. Y Sebastián, que siempre está con nosotros, y ahí lo veo, estoy viendo, no te puede saludar directamente porque le faltó el micrófono, pero está con el celular y él preparó una pregunta para hoy, para que tú puedas participar con nosotros. Y la pregunta es, ¿hay alguien en tu familia a quien todavía te cuesta perdonar? ¿Estás pasando por esa dificultad de perdonar? Bueno, hoy día vamos a aprender sobre este elemento importantísimo en las relaciones humanas y queremos que tú te comuniques al WhatsApp, al más 5512-9815-1029. Y lo repito por si por ahí dice, ay, la doctora lo dijo muy rápido. Más 5512-9815-1029. Ahí estamos atentos a leerte o escucharte, porque puedes también mandar un mensajito cortito, sí, no más de un minuto, para que uno pueda ponerlo ahí al aire.
Así excelente, que excelente, doctora Gisela, excelente. Y amigos, ya queremos adentrarnos en el tema, no queremos perder más minutitos, no, ¿por qué? Porque el tema promete y mucho. Y cuando te escuchaba, Anthony, en la bienvenida, hablar de hacer del perdón como un estilo de vida, ¿no? Y a veces parece un poco antagónico a lo que promueve la sociedad. Entonces, ¿por qué es tan esencial para nuestra salud emocional y salud espiritual? A ver, nuestra y de nuestra familia.
Definitivamente. A ver, el perdón es esencial en la familia porque en realidad es el único camino para poder sanar relaciones que están rotas, para poder detener algún ciclo de daño emocional que alguien está pasando y para liberar también a la persona que está sufriendo. Entonces, el perdón deberíamos mirarlo no como una opción, deberíamos mirarlo como algo que es indispensable, porque cuando nosotros vivimos sin perdonar, el dolor se queda anclado en nuestra vida. No es que desaparece con el tiempo. Al contrario, cuando el dolor está en nuestra vida, entonces ese dolor se convierte en enojo, ese dolor se puede convertir en ansiedad, en una tristeza crónica, incluso en síntomas por ahí que más adelante vamos a detallar. Pero las emociones no perdonadas no desaparecen, se van acumulando, se van intensificando incluso, y pues terminan por afectar, como tú dices, María Belén, no solamente al que fue herido, al que fue herida, sino también termina por afectar a la familia. Y dentro del hogar, muchas veces, cuando no se aprende a perdonar esas cosas chiquititas, esas cosas pequeñitas, entonces cualquier error que ocurre en el hogar ya se usa como un arma emocional, ¿no? Como tú no pediste perdón, como tú no dijiste las palabras que yo necesitaba por lo que hiciste, entonces ahora cualquier cosa que tú hagas, entonces yo lo utilizo en tu contra. Y bíblicamente pasa algo interesante que a mí me gustaría comentar a nuestros amigos radioyentes, porque Pedro en alguna ocasión se acercó a Jesús para preguntarle cuántas veces debía perdonar. Y la palabra que utiliza la Biblia, de hecho esto está en Mateo 18, 21, la palabra que Pedro usa cuando él dice cuántas veces perdonaré es la palabra en el griego aphaimi, que significa soltar. Entonces, cuando hablamos de perdonar, queridos amigos, estamos hablando de soltar algo, porque es una carga que viene del pasado y es soltar aquello que hasta aquí nos está causando daño. Y Pedro, en su argumento, dice, ¿será que está bien hasta siete veces? Dice él. ¿Por qué él dice hasta siete? Porque había una ley rabínica que decía que tú podías perdonar a una persona máximo tres veces. Uh-huh. Y después de esas tres veces ya quedaba tu criterio perdonar o no. Pero y tratando Pedro de ser misericordioso, Pedro dice, ¿será que hasta siete? Y Jesús le dice, Pedro, no, ni siquiera es hasta siete, es hasta 70 veces siete. Es decir, el perdón infinito. Debe ser infinito. La pregunta es, ¿cómo? Y ahí está justamente el gran desafío de todos los hogares.
Uh-huh. Yo no sé si lo que voy a decir estoy en lo correcto teológicamente o no, pero el perdón es una manifestación del amor.
Definitivamente.
Si nosotros decimos amar a Dios, es porque amamos al prójimo, ¿cierto? La Biblia dice, el que si no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Y si amas a Dios, ¿cómo es que no lo manifiestas amando a tu prójimo? Entonces, si el perdón es manifestación del amor y en la familia yo estoy junto al hombre o a la dama a la que yo decidí amar, como una decisión consciente, pensada, y tengo hijos o mis padres a los que son las personas más cercanas a mí y yo digo amar, ¿cómo no voy a trabajar en esto de ejercer el perdón? ¿Cierto?
Y ahí entra en juego las emociones también, ¿no? Sí. ¿Cómo uno va gestionando las emociones? ¿Cómo una persona va cuidando aquello que puede al inicio ser una herida, pero que al final hay que tratar de controlar eso también?
Uh-huh, sí. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que el no perdonar trae consecuencias. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias que vienen justamente de que yo me guardo esto, mantengo rencor, tengo resentimiento dentro del hogar?
Aquí justamente entra el tema de las emociones, porque, a ver, no hay emoción buena ni mala. Uh-huh. Ese es un principio que tenemos que tener claro. Uh-huh. Por ejemplo, el rencor o el resentimiento se les conoce como emociones complejas, que serían los sentimientos en todo caso. Pero en realidad todas las emociones en el ser humano cumplen una función adaptativa. Uh-huh. En el ser humano algo ocurre con las emociones que te ayudan a crecer, te ayudan a madurar o simplemente te llevan por un lado que no esperabas y puede ser muy complejo en la vida. Entonces, el propósito del rencor, por ejemplo, del resentimiento, es que nos lleve a pensar una y otra vez en lo que ha ocurrido. ¿Pero para qué? Para poder examinar con cuidado qué fue lo que pasó. Para poder entender cómo es que alguien me hirió, cómo es que alguien me faltó el respeto, me decepcionó. para poder saber cómo en una siguiente ocasión yo puedo prevenirlo. Ese es el objetivo de los sentimientos en general. Sin embargo, ya el rencor o el resentimiento puede empezar a ser peligroso cuando ya no cumple esa función. Es decir, ya no te da para pensar en cómo prevenir en una siguiente ocasión y simplemente genera en ti algo que te hace recordar cada palabra de esa persona que te hizo daño. Yo conozco gente que dice, mira, esta persona me cuenta un caso, no sé, de hace 10 años atrás, y me dice, esta persona me dijo así, 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 así. Recuerda cada palabra como si fuera ayer. Pero ya te das cuenta de que está guardando tanto tiempo ese sentimiento que ya no va a ejercer algo positivo, sino que realmente está entrando a una etapa donde va a guardar y a vivir con esa amargura.
No, y hay algo interesante en esto también que estás diciendo, Anthony, que cada vez que ese recuerdo viene, el cuerpo actúa de la misma forma muchas veces que aquella vez cuando sucedió el hecho, ¿no? Entonces es ese cerebro que trabaja de esa forma justamente, haciendo que como que se active exactamente lo mismo que se activó ese tiempo atrás.
Es como traer
el... O sea, es un dolor constante.
Exacto, es vivir en el dolor.
Exacto.
Es que claro, para el cerebro no hace una diferencia. Exacto. Si es que verdaderamente lo estás viviendo.
¿Sí? Correcto.
O esa o estás recordando.
Uh-huh. Correcto.
Es exactamente la misma acción del cerebro en cualquiera de los dos casos.
Sí.
Va a producir hormonas del estrés y eso va a afectar.
Pero eso es bastante peligroso.
Es peligroso.
Porque eso te impide vivir el presente.
Sí.
¿No? Es como que siempre estás atado al pasado, atado a una experiencia. Y cada vez que lo recuerda, hay gente que lo recuerda tan, no voy a decir tan bien, lo recuerda tan exacto que siente el mismo dolor.
Uh-huh.
Y la gente se está acostumbrando a convivir con eso. Eso es lo más peligroso. Es verdad, es difícil, es duro enfrentar una situación de decepción, de dolor, de heridas emocionales o físicas, pero lo más difícil es convivir tanto tiempo con eso. Eso ya puede ser muy peligroso, que definitivamente incluso te puede llevar a tomar decisiones en el hogar hasta precipitadas muchas veces, cuando no se gestiona correctamente.
No, y somatizar, ¿no?
Después somatizar totalmente.
Enfermedades. Dolores crónicos, dolores de cabeza, por ejemplo, sí. Dolores musculares, la misma fibromialgia tiene por ahí una relación con tristezas, con depresión. Entonces vienen una cantidad de síntomas físicos asociados a, seguramente usted como pastor, María Belén como psicóloga, han visto, a mí me tocó en mi práctica médica, como médico general, atender personas que venían con dolores. Dolor, no, es que a mí me duele, es que algo tiene que estar mal aquí, ¿sí? Sobre todo dolores de cabeza. Y ahí cuando uno se pone a conversar te das cuenta que es un problema sentimental, un problema emocional, un problema con una persona, una relación. Y tienes que decirle, amigo, amiga, necesita atención de un psicólogo. Entonces, a ese punto llegamos cuando guardamos rencor y resentimiento.
Incluso problemas gastrointestinales.
Ah, claro, el colon irritable.
Exacto. ¿No?
Trastorno.
Entonces, no es algo separado lo que ocurre en el cuerpo con lo que ocupe, con lo que ocurre en la mente, ¿no? Ahora, emocionalmente, cuando uno guarda rencor, cuando uno guarda resentimiento, lleva su ira, lleva su amargura a personas que no debe. Entonces, es como que no puede entrar en una nueva relación con alguien, ya sea de amistad o de amor, porque simplemente aquello que pasó lo trae al presente y comienza a herir a personas que no debe herir. Uh-huh. O empezamos, como decimos, a sangrar sobre personas que no merecen nuestras heridas.
Uh-huh.
Y a veces, además de que nos desenfoca del presente por esas malas experiencias, también muchas veces perdemos esa conexión valiosa, perdemos el valor que tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que no fuimos lo suficiente buenos como para evitar que eso pase, o porque alguien nos hizo daño y no fue la primera vez, fue la segunda, fue la tercera vez, y tú dices, no, es que no tengo suficiente valor, no tengo suficiente amor para mí mismo para poder luchar contra eso. Y siempre va a ser así. Entonces cerramos la puerta a nuevas experiencias, a nuevas cosas, y eso puede llegar a ser muy peligroso. Así que debemos tener mucho cuidado. Y en casa, a veces, ¿cómo se muestra eso? Gritando a los hijos, gritando con la esposa. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, es que hay muchas cosas que de atrás que están viviéndose todavía, y eso es muy perjudicial para la felicidad del hogar.
Realmente es así, Anthony, y al escucharte hablar pensaba, ¿no? ¿Cómo salir de esto? Y cómo salir muchas veces cuando la herida fue profunda, ¿no? Cuando hubo algo que generó tal vez un trauma, cuando hubo algo que dolió demasiado y vengo cargando con eso desde hace tanto tiempo, ¿cómo hago para perdonar? ¿Qué pasos tengo que seguir? Sea el tipo de perdón que sea, porque al fin y al cabo es perdón, ¿no? Pero especialmente en esas situaciones donde más se sufrió.
Sabes que yo recibí un mensaje hace unos meses atrás de una joven que había sido abandonado por su padre cuando ella había nacido. Ella ya tenía aproximadamente unos 35, 40 años y un día su padre se aparece en la puerta de su casa. Y ella, primero, le sorprendió verlo porque sabía quién era, pero en segundo lugar, había el padre venido a casa porque no tenía dónde ir y porque estaba enfermo crónicamente. Y él decide recurrir a la hija que, pues, prácticamente nunca la conoció. Y ella me escribe y me dice, pastor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo yo actuar frente a alguien que tengo odio, que le guardo rencor por todo lo que me hizo y porque tal vez no estuvo cuando yo más lo necesitaba? Y puede ser la situación de más de una persona que aquí nos está escuchando. Ahora, para entender el perdón, también es importante desmitificar algunas cosas. Porque a veces vivimos con conceptos errados sobre el perdón. Y a mí me gustaría mencionar cuatro conceptos errados del perdón. Excelente. El primero tiene que ver con la idea de que el perdón viene solo cuando la parte que ofende nos pide perdón. Entonces, gente que dice, ya, está bien, yo voy a perdonar, pero tiene que venir a pedirme perdón.
Sí.
Ahora, la pregunta es, ¿y si nunca viene a pedirte perdón, qué haces? O sea, y si nunca quiere porque le da vergüenza, porque sabe lo que hizo, porque una catástrofe pasó y esa persona murió. En realidad, el perdón, queridos amigos, sana a la persona que fue ofendida, no sana al ofensor. El ofensor va a sanar, va a experimentar la sanación cuando se arrepienta.
Claro.
Entonces, es importante no creer que el perdón llega después que la persona te pida perdón. Eso es lo primero. Lo segundo es el concepto de el que el perdón restaura la confianza. No siempre es así. Porque mucha gente dice, no, es que yo ya no quiero volver con esa persona. Y estás en tu derecho. Porque fue un asunto que has vivido, que no fue fácil experimentar, que no está siendo fácil sanar. Pero en realidad el perdón es un cambio de actitud en el corazón de la víctima, no del victimario, no del ofensor. Hay dos cosas que tenemos que separar. Una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación.
Sí.
Son dos conceptos completamente diferentes. El perdón sucede, como lo estamos diciendo, cuando tú decides tomar la decisión de perdonar. La reconciliación vendrá si es que se da de acuerdo a la confianza que se vuelva a construir. Entonces, queridos amigos, perdonar no es necesariamente restaurar la confianza. Perdonar no es necesariamente la reconciliación. Tercero, el mito de que perdonar es olvidar. ¿No? Mucha gente cuando tiene una pelea conyugal, hay perdón de por medio, dicen, pero yo ya te pedí perdón, ¿por qué sigues recordándolo? O gente que dice, es que no puedo olvidar lo que me han hecho. Amigos, no podemos perdonar lo que nos han hecho. O sea, uno tiene recuerdos de dolor en su infancia, en su adolescencia, en el matrimonio, en un noviazgo. Porque el perdón no se trata de olvidar, se trata de aprender a sanar la herida y que aquella herida cicatrice. Entonces, cuando nosotros nos hacemos alguna herida física, duele, hasta que cicatriza muchas veces.
Claro.
Entonces, una vez que cicatriza, tú puedes tocarte la herida y ya no sientes dolor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque perdonar no es olvidar la herida que nos hicieron, sino que es aprender a dejar que cicatrice para que a pesar de que yo la vea nuevamente, a pesar de que la tenga que recordar, no siga sintiendo mayor dolor que eso. Y un cuarto concepto o un cuarto mito es, no, es que si yo perdono, esa persona se va a salir con la suya. Es como que va a terminar ganando. No, no es así. Hay que cuidar eso porque aprender a perdonar, queridos amigos, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. No es que hoy digo, yo te perdono y ya no siento más rencor, no siento más ira. No, es un proceso, pero es un proceso que tiene que tener un punto de inicio y requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo.
Qué lindo. Qué importante, ¿no? Cuatro mitos que son, generalmente los escuchamos.
Sí, muchísimo.
La gente los usa mucho para justificar el hecho de yo no voy a perdonar. ¿Sí o no? Bueno, pero hoy estamos conversando justamente de la importancia de comprender lo valioso, importante y esencial que es el perdón, sobre todo dentro de la familia, lo que no quita que con los demás también. Y hay una pregunta acá que a mí siempre me gusta hacer, que es en relación a los niños, Pastor. ¿Cómo les vamos a enseñar ahora a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a practicar el perdón como parte de su fe y obviamente como parte de esta convivencia sana basada en amor que deberíamos tener como familia?
Bueno, la mejor manera de enseñar a los hijos el tema del perdón es con el ejemplo de los padres. Uh-huh. Eso es lo primero. O sea, si papá y mamá no son humildes frente a un error, no se piden perdón y los hijos no escuchan que papá y mamá se pidan perdón, el niño va a crecer con la idea de que el perdón es algo que no existe. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que crecemos incluso con una idea distorsionada de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Y de la vida espiritual. Porque cuando los padres hablan de Dios a los hijos, de que Dios los ama, de que Dios los quiere, de que Dios los cuida, los pequeños en casa no entienden eso especialmente porque no tienen la madurez por allí necesaria para entender quién es Dios a nivel general. Entonces, ¿cómo un niño ve la presencia de Dios en su vida? Es a través del ejemplo de los padres. Uh-huh. Entonces, si los padres gritan, los niños van a creer que Dios también grita. Si los padres mienten, los niños van a crecer creyendo que Dios también es un mentiroso. Y si los padres no se perdonan, entonces los niños van a crecer con la idea de que si ellos cometen un pecado cuando son jóvenes, cometen un error, ellos van a decir, no, es que yo creo que Dios no me perdona, porque en casa papá o mamá nunca aceptaba el perdón del otro. Y parece mentira, pero hay muchos jóvenes que hoy en día no oran a Dios, no cuentan a Dios sus problemas porque simplemente creen que ya hay un límite que han excedido y ese límite ahora los coloca fuera de la gracia de Dios. Ahora, otra manera como poder enseñar también a los jóvenes a practicar el perdón o a los niños en este caso es mostrando ejemplos bíblicos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que recibieron el perdón luego de un acto malo, como es el caso de David, como es la parábola del hijo pródigo. Entonces, todos estos ejemplos, o el mismo ejemplo de Jesús, golpeado, sacrificado, crucificado, y que él en sus palabras al final diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son historias que definitivamente van a ayudar a que los niños puedan crecer y también compartir su fe, convivir diariamente bajo el concepto del perdón.
Importante, ¿no? Y, querido amigo, querida amiga, no vamos a seguir por ahora con la entrevista, vamos a cortar un poquitito porque tenemos que contarte que tenemos un regalo especial para ti. Hay una revista que se llama Entre Familia. Esta fue producida por la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Tiene varias lecciones. 15 lecciones, gracias María Elena. María Elena está actualizada y con la...
Una hermosa.
15 lecciones en total. Y mira, por ejemplo, en la lección número 4 se habla justamente que es necesario perdonar para sanar. Y se explica cómo el perdón libera tu corazón y te permite reconstruir, ¿cierto?, esas relaciones dentro del hogar. La lección 2 habla de la comunicación que une y se muestra que el diálogo sincero y el perdón mutuo son pilares para mantener la paz en la familia. Y así vas a encontrar más conocimiento en relación al tema que estamos conversando hoy en esta revista, que solo tienes que decir, quiero la revista, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise, es solamente decir quiero entre familia o solamente colocas entre familia y nosotros ya vamos a saber que esta es la revista que tú quieres tener contigo para aprender más sobre muchísimos temas, temas de emociones, temas de relacionamiento, temas de diferencia incluso entre hombres y mujeres, que eso muchas veces es lo que trae discordias, temas de enseñanza de los hijos, de relación padres e hijos, temas de finanza incluso vas a encontrar en esta revista. Entonces está espectacular, te invitamos para que la solicites de forma gratuita escribiéndonos, como mencionaba Gisela, al más 5512-9815-129, totalmente gratuita. Y ahora llegaron mensajes.
Muy bien, qué bueno que
estás. Y llegó un audio.
Vamos a escuchar.
vamos a escuchar. Un audio que llegó. ¿Desde dónde? Seba, ahora vamos a hacer que nuestro productor hable compartiendo micrófono conmigo.
Bien, aquí está.
Hola. Bueno, nos llegó un mensaje desde Asunción. Vamos a escuchar esta linda, este lindo mensaje.
Hola, muy buen día. Es un tema importantísimo porque dice que la falta de perdón después puede ser algo psicosomático. O sea que uno se puede enfermar, incluso producir cáncer en algunos casos, cuando uno no...
A ver, teníamos un pequeño problema técnico. Ahora vamos a ponerlo nuevamente. Creo que ahora la velocidad es...
Hola, muy buen día. Es un tema importantísimo porque dice que la falta de perdón después puede ser algo psicosomático. O sea que uno se puede enfermar, incluso producir cáncer en algunos casos cuando uno no perdona. Esa emoción es negativa para el que lo siente. Y dos cosas voy a decir. Uno, que aprendí que la falta de perdón es como una brasa encendida que uno mismo está agarrando. O sea, a uno mismo se hace daño, no a la otra persona. La otra persona puede estar haciendo su vida como ella quiere o como él quiere, uh-huh, y uno no perdona. Otra cosa, hacer el ejercicio de que ese enemigo, o sea, se volvió un enemigo, es Jesús, y abrazarlo como si fuese Jesús. Le dije eso una vez a mi hermana y me dijo, no, yo abrazarle a ella no. Era la persona que era mi enemiga, pero mi hermana se tomó por aludida. O sea, era contagiante lo que la otra persona hacía, que mi hermana y todo sentía odio. Y yo, gracias a Dios, puse en práctica eso y le perdoné a esas dos personas que me hicieron mucho daño. Muchísimas gracias, Olga de Asunción.
Muy bien, Olga, un abrazo también para ti de parte de todo el equipo de Radio Nuevo Tiempo. Gracias por contar tu experiencia, gracias también por contarnos lo que hiciste. Y aquí justamente vemos que el perdón tiene que ser una decisión. No puede estar basado en lo que sentimos, en lo que creemos pensar, porque es muy pasajero aquello. Entonces, cuando dejamos que la razón esté sobre la emoción, vamos a tener un juicio correcto, un juicio mejor de las cosas. Uh-huh. Ahora, ¿cuán importante es poder tomar la decisión de perdonar? Ahora, esto no significa que el perdón sea automático. Va a tomar un tiempo seguramente. Uh-huh. Pero todos los que hemos tenido la oportunidad de perdonar a alguien que nos ha hecho daño, entendemos que es liberarse a uno mismo. Yo siempre digo, cuando tú no perdonas, es como irte, no sé, antes de irte a dormir, de repente tienes la costumbre de ir por un vaso de agua. Pero no tomas un vaso de agua. Tomas un vaso, no sé.
De veneno.
Y tú lo tomas porque estás molesto, estás enojado, resentido. Y tomas ese vasito de veneno pensando en la persona que te hizo daño. La pregunta es, ¿quién va a morir con ese veneno?
Tú.
Es uno mismo.
Exacto.
Entonces,
está bueno también el ejemplo que ella dio, como una brasa encendida.
Uh-huh.
Nos va quemando
todo el tiempo.
Exacto. Claro.
Entonces, por eso no perdonamos porque la persona humanamente merezca el perdón. Puede que humanamente no lo merezca, pero sí perdonamos porque nosotros merecemos vivir en paz. Yo aquí tengo algunos pasos que debemos tomar para poder perdonar. No sé si lo digo ahora.
Sí, sería genial.
El primer paso es reconocer lo que sentimos. Mucha gente ignora el dolor, pero ignorar el dolor no hace que el dolor desaparezca. Es importante validar nuestras emociones y darnos el permiso realmente para sentir. No hay que reprimir lo que nos está doliendo. El primer paso es reconocer, es procesarlo para después poder soltarlo. Segundo, queridos amigos, hay que recordar y hay que aceptar que el pasado ya no se puede cambiar. Es decir, no vivas lamentándote, por favor, de lo que ya viviste, de lo que ya experimentaste, porque aquello ya no va a cambiar por más lágrimas que derrames, por más muestras de enojo visibles que tengas, por más formas en que quieras nuevamente traer ese pasado al presente, por favor, ya pasó. El pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos en el presente es practicar la empatía con esa persona. Lo que dijo Olga me pareció muy interesante. Abrazar a esa persona, abrazar a ese enemigo como si fuera Jesús. Yo nunca había escuchado eso.
Es difícil.
Es difícil, pero al mismo tiempo te vuelve una persona empática. Y ser empáticos no significa justificar el acto que la persona cometió, sino en realidad es poder liberarnos del resentimiento tratando de entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, no para justificar, sino para decir, ok, ya está, yo de esto voy a aprender, yo de esto voy a mejorar, voy a tener más cuidado, pero por favor, queridos amigos, no nos castiguemos por lo que ya pasó. Porque saben una cosa, es muy difícil vivir el presente cargando el pasado. Porque cuando cargamos el pasado y lo traemos al presente, es muy complicado mirar el futuro con esperanza.
Uh-huh. Así es. A mí me gustaría agregar algo que creo que es importante. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que tener una visión de cada uno de los seres humanos en este planeta en relación a un gran conflicto. Hay un gran conflicto entre el bien, entre el amor de Dios y todas las cualidades, principios y virtudes que eso conlleva, y un conflicto entre el enemigo de Dios, ¿cierto? Todos lo conocemos, Satanás. En ese conflicto, y cuando yo vivo mis relaciones familiares y trato de justamente vivir mi vida basado en la Biblia y los consejos divinos, yo tengo que siempre poner todas las situaciones de mi vida dentro de ese marco de gran conflicto. Cuando yo hago eso, yo entiendo que quién está a mi lado, o quién, quizás no es mi familia, pero quién está ahí, es alguien que está siendo exactamente igual que yo, influenciado por el mal e intentando de ser mejor cada día. O ser más parecido a. Es cierto que hay personas a las que no les importa esto de voy a hacer el bien. Y tienen maldad dentro, pero la influencia es dada directamente por el enemigo. Entonces, si yo soy capaz de ver al otro como alguien que está siendo influenciado por quien es el verdadero enemigo y no tildar a quien está a mi alrededor como mis enemigos, yo ya tengo una herramienta poderosa para justamente ejercer el amor, ejercer el perdón, buscar reconciliación y otorgar el perdón cuando me lo piden también, ¿cierto? Entonces, con ese marco, a mí me ayuda justamente a pensar, esa persona tiene debilidades, está en una lucha igual que yo, no es mi enemigo. Como estamos hablando del perdón dentro de la familia, yo cuando Dios me mostró y pude ver, después de una gran discusión con mi esposo, sintiéndote así como, ay, yo quiero salir de esto, ¿viste? Porque eso pasa, discutimos. Y a veces la discusión puede ser fuerte. Dios me, orando, y le digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo lo tomo esta situación? Y Dios me mostró, Él no es tu enemigo, hay un solo enemigo de las almas, y contra ese enemigo de las almas tú vas a luchar, no con la ayuda de Dios, obviamente, porque nosotros no podemos solos, pero no contra tu esposo no es tu enemigo. Tu hijo no es tu enemigo, aunque y tu padre, aunque te haya maltratado, no es tu enemigo. Él ha sido tristemente influenciado por quién es el verdadero enemigo de las almas. Y eso ya te puede ayudar a tener otra visión de lo que sucede en este mundo y justamente a ejercer tu vida cristiana y a vivir esos valores y principios de la forma correcta.
¿Cuán importante es lo que acaba de decir Gisela? Porque en realidad todos tenemos algo que mejorar como personas.
Todos.
Todos venimos de un tipo de crianza diferente, de una experiencia pasada diferente, y todo eso termina por influenciar en lo que somos y en lo que hacemos. Y claramente, cuán importante es recordar esto, o sea, que nuestro enemigo real es Satanás. Y Satanás usa, voy a utilizar este término, pero que se entienda bien, usa mejor a algunas personas que a otras. ¿No? Digo mejor no en el sentido positivo, sino en el sentido de que Satanás en sus planes muchas veces hace cosas que traen dolor. Pero es verdad, y acá viene otra realidad, y es que el perdón no es algo que nace en nosotros. Porque en nosotros lo que hay es amargura, es rencor, es resentimiento, es orgullo. El perdón es algo que nace del Espíritu Santo.
Amén.
Es divino.
Es divino.
Exacto.
Por eso Gálatas 5:22 es muy claro cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y el amor es todo lo contrario al odio. El amor es todo lo contrario a la venganza. El amor es todo lo contrario al rencor o al resentimiento. El amor que nosotros necesitamos tener no va a nacer por nuestra fuerza, por nuestros medios, por nuestras formas como querramos alcanzarlo, porque es algo que es divino, es algo que viene de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es ir a Dios, decirle, esto es lo que siento, esto es lo que pasa en mi corazón, pero por favor, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, tú puedes perdonar porque en realidad Dios te perdonó a ti primero.
Qué importante es eso, pastor. Qué importante es eso. Si nosotros fuimos recibimos un perdón sin merecer, porque nosotros no merecemos el perdón y el amor de Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a poner frente a las circunstancias de la vida en una posición de que, ah, no, a este yo no lo perdono, ah, no, a este sí, ah, no, a este me pidió perdón, ya lo voy a pensar? Si Dios no hace eso conmigo, ¿cómo yo puedo darme el lujo de hacer eso con mi prójimo?
Y justamente ahí está el hecho de que el perdón es un estilo de vida.
Sí.
¿Por qué? Porque parte de reconocer que nosotros fuimos primero perdonados por Dios. Y eso nos pone al nivel de todos por igual.
Exacto.
Tú puedes decir, ah, es que no, yo no sé, no soy infiel. No, pero en tu corazón hay envidia. Ah, no, es que yo no cometí adulterio. Claro, pero en tu corazón hay celos.
Sí.
¿Cuál es la diferencia si al final sigue siendo un pecado y es una forma visible de lo que el pecado hace en nuestro corazón? Entonces, yo no puedo decir que porque no hice tal cosa que es más grave y que duele más probablemente, no quiere decir que no soy igual al otro en el contexto de que al final todos aquí necesitamos de la gracia de Dios.
Así es.
Está genial eso que estás diciendo, Anthony. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a mirar el error en el otro.
Sí.
Y no miramos el error nuestro, que a veces puede ser grande y a veces puede ser también generador de muchas discusiones, ¿no? Pero nuestra tendencia humana es primero mirar el error del otro.
Y hay esta palabra perdón, amigos, queridos, practiquémoslo.
Sí, qué hermoso.
Así haya vergüenza por un error que has hecho, algo que has dicho, practiquémoslo, practícalo. Dile a tu esposo, perdóname. Dile a tu esposa, perdóname. Esa palabrita tan pequeña es tan fuerte y
tan poderosa.
No dejemos de hacer aquello, porque eso puede ser el inicio de muchas cosas en la vida.
Hay más mensajes y hay poco tiempo. Así que vamos con otro mensaje. Dice por acá Eli de Argentina, muy buenos días. Excelente tema. Mi consulta es si hay un límite de veces para perdonar a una misma persona cuando repite el mismo error. Está buena la pregunta. Y si el perdón tiene que ver con reconciliación. Bueno, eso ya lo contestaste.
Sí, el perdón no necesariamente es reconciliación. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cuando tú perdonas a la misma persona por el mismo error, ahí...
Y se sigue repitiendo.
Ahí hay que tomar varias consideraciones. Primero, que probablemente en realidad él o esa persona nunca se arrepintió. Uh-huh. Porque arrepentirse es parar y cambiar. Sí. Pero en segundo lugar, hay que ver qué está pasando por el cual el error se está repitiendo. Y tiene que ver también con la persona que ha sido ofendida. ¿Qué cosa está permitiendo que hace que esto se repita? Entonces, siempre un problema, queridos amigos, sobre todo conyugal, involucra a mínimo dos personas. Es imposible decir, no, es el problema de mi esposo o es el problema de mi esposa. No, el problema siempre es de dos, porque a veces hay cosas que podamos estar permitiendo.
Sí.
Entonces, en ese caso, yo creo que sí. ¿Hay que perdonar? Claro que sí, como hemos dicho aquí. Ahora, que eso implique que la confianza se mantenga, no necesariamente. La persona tiene que dar muestras de que es una persona confiable. Y si no lo es, hay que tomar algunas decisiones que nos lleven a poder estar en paz. Porque yo, como persona afectada, no puedo vivir con alguien directamente que tal vez está ocasionándome dolor, amargura, angustia. No es saludable tampoco eso. Uh-huh. Hay que evaluar, hay que medir, hay que tomar decisiones.
Excelente. Tenemos un mensajito más. Vamos a leerlo. Graciela de Argentina dice, buen día familia. Les cuento que solo pude perdonar cuando empecé a orar todos los días por la persona que me hizo daño. Pasaron alrededor de 4 años. Al principio no podía ni pronunciar su nombre porque lloraba. Pero Dios hizo el milagro a su tiempo. En mi enemigo, porque yo quería hacer su voluntad. Hoy, él se sienta a mi mesa, oramos juntos y sigo orando por él, porque Jesús se merece que él también se salve.
¡Testimonio!
¡Ay, qué
forma de terminar también! ¡Un minuto!
Esa es la mejor conclusión de todo nuestro programa. Qué lindo eso. Qué lindo saber de que cualquier cosa, cualquier experiencia difícil que hayamos vivido, queridos amigos, no significa que aquello ya es la sentencia de nuestra vida, que aquello muestra de que de aquí en adelante todo va a ser infeliz. No necesariamente. Siempre hay un punto de empezar, siempre hay un nuevo comienzo, pero va a depender mucho de que tú, como cristiano, como cristiana que eres, en primer lugar, recuerdes que el perdón es un proceso, el perdón es una decisión, es un don de Dios, no nace de nosotros, que debes aprender a perdonar porque Dios te perdonó primero, que puedas enfocarte en el presente, ya no en el pasado, y tener la confianza absoluta en la sangre de Jesús, que Él puede hacer lo que hasta aquí tú y tu familia ya no han podido hacer.
Amén, amén, pastor. Y llegamos al final.
Se nos fue el tiempo, Pastor Andoni, se nos fue el tiempo, amigos, pero fue hermoso este tema, hermoso, y queremos invitarte a ti que nos estás escuchando para que, por favor, solicites esta revista, la revista Entre Familia, no te la pierdas, es un material espectacular para ayudar en tu familia, para que haya bienestar y para que Cristo esté ahí en el centro. Pastor Andoni, muchas gracias, excelente el tema de hoy.
Gracias también a ustedes por la invitación y a nuestros amigos que estoy seguro que han sido bendecidos con la palabra de Dios y todos los consejos que han recibido.
Doctora Gisela, nos vemos en un próximo.
Hasta un próximo Vida y Salud.
Próximo Vida y Salud, esta semana está espectacular. Amigos, a seguir disfrutando ahora de la programación de Radio Nuevo Tiempo y nos reencontramos en un próximo Vida y Salud. Un abrazo grande.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.